Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues hoy estamos haciendo este programa Mediodía COPE, en este número 1 de la calle Reyes Católicos, en pleno polígono industrial de Alcobendas, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Madrid. Aquí hemos podido confirmar durante este mediodía con nuestros propios ojos cómo se están encareciendo los costes de producción. Ya sabes que últimamente pues hay escasez de algunos productos y a esto se añade un incremento de la demanda que eleva los precios de prácticamente todo. Por ejemplo, en la fábrica de hormigones Majadahonda, en esa fábrica estamos actualmente, aquí nos encontramos, pues aquí los materiales han subido entre un 30 y un 40% y la factura de la luz la están pagando un 30% más cara. Borja Serrano es su director comercial.
Es imposible reducir costes. O sea, nosotros lo que fabricamos vale lo que vale. Si se incrementa la materia prima, el precio final del producto tiene que incrementarse de la misma manera.
Pues ese incremento de los costes ya lo estamos pagando, también nosotros, los consumidores. Lo ha comprobado esta misma mañana Carlos Herrera, que ha estado en un mercado de Triana, en Sevilla. Allí, al igual que en el resto de España, los precios pues están ahora mismo disparados. La carne, el pescado, también la fruta, las verduras. No te hablo del aceite, que es de los productos que más ha subido en los últimos meses. ¿Y cómo afrontan las familias este subidón? ¿Cómo salen adelante? Pues estirando los sueldos y aprovechando todas las ofertas, claro. Nos lo ha contado Beatriz, tiene 41 años y vive en Madrid. Tiene que pagar el alquiler de su casa, la gasolina, la cesta de la compra.
Si veo alguna oferta de algo, de un producto que suelo utilizar, pues compro más cantidad. Pues por ejemplo, si pues yo que sé, hay una oferta de pollo, pues en vez de comprar un kilo, compro dos o tres. Y a nivel de gasolinera también, pues sí que suelo buscar una gasolinera que tenga el mejor precio. Que aunque bueno, el ahorro no es mucho, pero si te pilla de paso, pues si te ahorras 3 euros, pues 3 euros menos.
Pues es que son muchísimos los productos que han subido y han subido, como estamos contando, en prácticamente todos los sectores. Lo hemos visto con Herrera esta mañana en un mercado, lo estamos comprobando nosotros aquí también en este polígono industrial de Alcobendas en el que nos encontramos, y lo van a comprobar también en un ratito en la tarde nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que van a viajar por diferentes zonas agrícolas de la provincia de Toledo, y después la linterna, Ángel Espósito, que hablará con comerciantes de Madrid. Una programación especial de la cadena COPE que también puedes seguir a través de nuestra página web en cope.es, y en la que te estamos contando pues cómo están afrontando los diferentes sectores económicos y también las familias, como escuchábamos ahora, pues ese incremento generalizado de los precios. Dos apuntes más en clave económica. Los presupuestos generales del Estado han superado su primer examen parlamentario gracias al apoyo del PNV, Esquerra y Bildu. Y en la reforma laboral, el Gobierno abre la puerta a rebajar el máximo de trabajadores temporales de su última propuesta. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, es lo que aseguran desde la patronal COE, que es inviable en la agricultura o en la construcción e incluso en la hostelería de zonas muy dependientes del turismo, donde los picos de demanda dependen mucho del clima. Como dices, fuentes al tanto de la negociación confirman a COPE que el Ejecutivo está abierto a explorar nuevas fórmulas, pero que en ningún momento se ha renunciado a poner un porcentaje máximo a la temporalidad. Esas mismas fuentes nos dicen que esas opciones pasarían por un tope máximo menor, por diferenciar por sectores y vehicular esos ajustes a través de los convenios colectivos. Reducir la temporalidad es una de las exigencias de Bruselas. En el caso de España, tenemos una tasa del 26% frente al 14% de media de la Unión, y es 8 puntos mayor en el sector público que en el privado.
El proyecto de la nueva ley de educación, la ley CELAA, para la asignatura de religión degrada a esta materia hasta el punto de no ser evaluable, no tener tampoco una alternativa equiparable, y además tendría a partir de ahora una carga lectiva mínima para los que libremente opten por ella. Lo destaca hoy la Comisión Episcopal para la Educación en una nota que lamenta esta degradación de la asignatura. Con todo, en el Episcopado confían en el diálogo para mejorar el proyecto. Nacho de Gamón.
Eso sí, todavía hay esperanza en reconducir el tema de la carga lectiva y la alternativa. Son asuntos revertibles porque dependen en parte de las comunidades autónomas, como señala Raquel Pérez San Juan, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
Confiamos en el diálogo, o sea, nuestra opción clara es el diálogo y el poder sentarnos y buscar soluciones plausibles para todos, en las que todos podamos sentirnos que estamos respondiendo a la llamada que tenemos. La religión está llamada a estar presente en la escuela, con el lenguaje de la escuela, y bueno, pues desde esa perspectiva nos parece que también tiene que haber una respuesta por parte de las administraciones educativas a este paso que queremos dar. Creemos que además estamos aportando a lo que en este momento se nos está pidiendo desde este nuevo modelo educativo.
Pérez San Juan también ha destacado el trabajo de la Comisión Episcopal en la elaboración del nuevo currículo de la asignatura de religión adaptado a la LOMLOE, con un foro abierto a la participación de todos los agentes educativos.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y después de la Champions, Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues pendientes del fichaje de Xavi para el Barça.
El Real Madrid le ganó al Shakhtar, el Atlético perdió en Liverpool, pero la noticia está en el futuro de Xavi Hernández. Y por ahí empezamos, vamos hasta Barcelona, porque Víctor Navarro, situamos cómo están las negociaciones del Barça con el Al-Sadd y el futuro de Xavi Hernández.
Hoy es la jornada clave para encaminar el fichaje de Xavi Hernández. Fuentes de la negociación explicaban a Deportes COPE hace una hora que progresa bien, pero deben seguir trabajando. Desde Doha cuentan a la cadena COPE que seguirán las conversaciones entre hoy y mañana, y si todo va bien, este viernes anunciarán que Xavi es el nuevo entrenador del Barça. Esta mañana Rafa Juste y Mateo Alemany se han reunido con él, le han explicado las conclusiones de la cena de ayer entre los representantes del técnico, los dirigentes del Al-Sadd y el área deportiva del Barça. Con esta información, Xavi dará el próximo paso reuniéndose con el jeque, y será el emir quien decidirá si lo deja marchar a cambio de dos amistosos o por el pago de 5 millones de euros, que es su cláusula.
El Barcelona optimista, mañana día clave para el fichaje de Xavi Hernández. Vamos con la Liga de Campeones, porque ayer el Real Madrid le ganó 2-1 al Shakhtar.
¡Error de Marlon! ¡Brutal Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! Oh,
¡qué bien!
¡Gol!
¡Qué
regalo!
¡Qué paso la metida!
¡Se paga! ¡Y gol, gol del Madrid! ¡Milenario! ¡Vale!
Luis Munilla, detalles de esta victoria del Real Madrid.
Entró el Real Madrid pisando fuerte como el nuevo socio de honor, Alejandro Sanz, y a los 15 minutos Benzema ya había marcado a pase de Vinicius. Lo que pasa es que el Shakhtar también había tirado al palo y amenazaba. Y antes de la media hora, al Madrid se le apagó la luz. La grada tenía el corazón partido entre los que pitaban y los que no. El equipo rumiaba, vale, que a lo mejor lo merecemos. Y en esa fallaron los centrales y llegó el empate antes del descanso. Menos mal que estaba Courtois con remedios para toda clase de errores. Y con el Madrid pensando quién me tapará esta noche si hace frío, apareció de nuevo Vinicius, se asoció con el tacón de Casemiro y le dio otro gol a Benzema. Quedaba media hora y el Madrid siguió jugando con fuego, pero ya no se quemó. Después de la tormenta siempre llega la calma y la clasificación está encarrilada.
El público no estuvo muy contento con el juego del Real Madrid. Ancelotti lo sabe.
Lo entiendo, sí, porque lo conozco muy bien, el ambiente aquí. Es una afición que exige mucho, maestro. Esto yo creo que es bueno para motivarnos a hacer las cosas bien. Esto puede pasar, es bueno que la afición nos despierta con algunos pitos, no pasa nada.
Los mejores del Real Madrid, Melchor Ruiz, Benzema y Vinicius de nuevo.
Que además son la pareja del momento. Anoche fueron los protagonistas una vez más del partido, el francés con sus dos goles y Vinicius asistiendo a Karim en ambos tantos. El primer gol de Benzema le mete en la historia del Real Madrid, a ser el gol 1000 en Copa de Europa, y el segundo supuso la victoria ante el Shakhtar, que le sitúa además líder del grupo y además acaba con esa mala racha que tenían en el Bernabéu en Champions. Un partido que Karim reconoció que no fue bueno y que entendió perfectamente que el público pitase en algunos momentos del partido.
Normal que la afición quiere siempre que nosotros jugamos bien, atacamos, metemos goles. Nosotros siempre intentamos hacer eso, pero al final jugamos cada tres días, es un poquito difícil al final, porque son muchos partidos a alto nivel y al final, como hoy por ejemplo, no jugamos bien, pero al final ganamos. El más importante son los tres puntos. A veces no se puede jugar bien.
No agotó los cambios el Real Madrid. Ancelotti parece no fiarse de los suplentes, Arantxa Rodríguez.
De hecho, solo realizó dos cambios Carlo Ancelotti, casi por obligación, a pesar de haber tenido en la banda calentando casi toda la segunda parte a Hazard, Asensio y Marcelo. El técnico italiano no lo vio claro, que ninguno de ellos fuera a aportar más de los que estaban en el terreno de juego, y no les dio ningún minuto. Ancelotti confesaba en rueda de prensa su malestar por esta circunstancia y se disculpaba públicamente con sus futbolistas.
Enfadarse es normal, enfadarse es bastante normal. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que no ha jugado, lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que se calienta 40 minutos en la segunda parte, después no entra. Lo siento mucho, le he dicho a los jugadores, lo siento, pero
no quería hacer cambio. Marcelo se ha calentado 40 minutos. Marcelo es un jugador que ha ganado no sé cuántas Champions. Lo siento para esto. Mi trabajo en este sentido es muy feo y muy complicado.
El Real Madrid es líder del grupo. En el otro partido de su grupo, Sheriff 1, Inter de Milán 3. Y en Liverpool, el Atlético perdió 2-0.
El cuero desde la derecha, viene Alexander Arnold. Gol del Liverpool.
Mira que llega.
Gol de Jota, remate de cabeza al segundo palo, el centro lateral. Era peligrosísimo.
Entrenando Mané para Henderson, habrá costado para Alexander Arnold. Chuta Mané, gol.
Pregunta para Simeone. ¿Estás preocupado, Simeone?
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido. Ya en los primeros 30, 35 minutos, el partido como que se estaba yendo, ¿no? La expulsión, los dos goles. Y evidentemente no me produce un buen estado, discúlpame. Pero bueno, es lo que transmito claramente con lo que siento.
Carlos Sáez sin opciones en el Atlético de Madrid.
En plenos debates corros sobre los saludos o el tipo de juego, lo único que quedó claro anoche es que Liverpool hoy por hoy juega a otro ritmo que el Atleti y también que la mayoría de equipos de Europa. Y si a eso le añades que en defensa no tienes tu mejor noche, casi tienes que felicitarte por perder solo por 2-0. A los 21 minutos, Diego, Jota y Mané le pegaron dos tortazos al Atleti que le dejaron fuera de combate. Cada llegada del Liverpool era una pesadilla que se agravó en el 36 por la roja directa a Felipe por una entrada por detrás a Mané. Ahí se acabó el partido porque los esfuerzos del Atleti se centraron en casi evitar la goleada, con gol de Suárez anulado con el VAR incluido. La derrota deja al conjunto rojiblanco todavía con mucha pelea por delante en el grupo, con la esperanza de que Milán y Oporto no se parezca de nada al equipo de Jürgen Klopp.
Jugada clave en el partido, la expulsión con 2-0 ya de Felipe.
Roja para Felipe, no te creo. Roja por esa falta.
Javi Gómez, ¿cómo responde el vestuario a la actuación arbitral?
Bueno, no lo entienden, Corro. No entienden que esa jugada pueda ser roja directa, mientras que otras muy parecidas en Champions no han tenido el mismo color ni el mismo castigo. Griezmann se quejó en redes sociales durante el partido. Felipe, a medianoche, también lo hizo en el Instagram. Y tras acabar el partido, esto decía uno de los capitanes, Jan Oblak.
La expulsión es otra vez, ¿no? Ya en el primer partido había una, hoy otra vez... Es difícil hablar de esto, son decisiones de árbitros que nos castiga mucho, que a lo mejor en otros partidos contra, no sé, Oporto Milan había acciones parecidas, jugadores no han sido expulsados, pero como he dicho, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que jugar en el campo, hacer lo mejor posible para que podamos ganar.
El otro partido del grupo, Milán 1, Oporto 1, el Atlético es tercero. Y César Abadía, tenemos ya cuatro equipos clasificados para octavos de final.
Sí, Corro, matemáticamente ya hay un cuarto de las plazas completas para unos octavos que comienzan el 15 de febrero. Todos han hecho 12 puntos de los 12 que han disputado. El martes fueron el Bayern de Múnich y la Juventus los que sellaron su presencia en las rondas del caos. Y ayer otros dos equipos, el Liverpool tras ganar al Atlético y el Ajax después de remontar al Borussia Dortmund. Recordamos que el sorteo octavo será el lunes 13 de diciembre en Nyon.
En un momento, noticias de Dembélé y de Gareth Bale.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenemos buena noticia en Barcelona. El Kun Agüero sale del hospital, pero José Luis Gil, Dembélé otra vez lesionado.
Elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo, confirmado hoy por el Barça. Y atención, porque para Vigo tampoco está Des, aquejado de una lumbalgia. Como decías, Kun Agüero ya fuera del hospital, pero bajo tratamiento, agradeciendo en redes las muestras de apoyo recibidas.
Hola, culés. Bueno, nada, mandarle un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo, así que nada, esperar por un tiempo y bueno, tener novedades. Así que les mando un abrazo a todos.
Gareth Bale convocado con Gales, pero ¿está para el partido contra el Rayo Vallecano Melchor Ruiz?
No parece que vaya a llegar, a pesar de que hoy ha empezado a trabajar con el grupo, aunque tan solo ha hecho esa pequeña sesión. Recordemos que iba 2 meses ausente de los terrenos de juego. Como decimos, hoy ha empezado a trabajar, pero no llega el sábado para medirse al Rayo.
Hoy tenemos partidos de la Europa League. La Real Sociedad, el líder de la Liga Española, recibe al Sturgrad Mauri Diáquez.
Y busca el liderato del grupo ante un equipo austríaco que no ha puntuado todavía y que además llega con bajas importantes. Imanol pendiente de Isak, hasta última hora convaleciente de una gastroenteritis. Pitará el colegiado letón Andris Treimanes, 7-4 a Anoeta, Real Sturgrad.
Y el Bayer Leverkusen mide al Betis en el partido de los dos líderes del grupo, Andrés Ocaña.
Sí, señor, peleando por la primera plaza en el Bay Arena. Llega el Bayer sin gente importante como Patrick Schick, como Belarabi o como Aránguiz, y el Betis prácticamente con toda la plantilla a su disposición. Volverán al once tanto Fekir como Guido Pita, el del mangazo España en la final frente a Francia, Anthony Taylor.
El partido es a las 9 y el domingo el derbi, el Sevilla-Betis. El Betis-Sevilla con noticias escalera del Sevilla. ¿Cómo está el Sevilla para el partido?
Una buena noticia para Lopetegui es que el Papu Gómez, tras sus problemas musculares, ha vuelto a entrenar con el equipo. Por contra, Jesús Navas, que salió lesionado, no se ha ejercitado y parece casi imposible que juegue.
Tenemos árbitro para este partido, va a ser Mateu Laoz. Domingo a las 9, Betis-Sevilla. Ahora noticias del Rayo, que es el rival del Real Madrid este fin de semana. ¿Cómo está el Rayo, Adrián Gil?
Pues el equipo se entrena esta tarde. Andoni Iraola podrá contar con la totalidad de los jugadores, eso sí, a excepción de Martín Merkelanz y con la duda de Sabeljic después de no poder jugar ante el Celta.
Este partido es el sábado. El sábado también es el partido del Barça contra el Celta. ¿Cómo está el Celta, Santi Peón?
El equipo tiene corro todavía por delante, 2 sesiones más de trabajo. La primera de ellas va a ser esta misma tarde, en la que se va a probar Hugo Mayo, que aunque arrastra problemas en la espalda, lo normal es que pueda ser titular frente al Barça. Más difícil lo tiene Santi Mina, aunque se ha descartado definitivamente una lesión importante a nivel muscular.
Más noticias del lesionado en el Deportivo Alavés. ¿Qué le ha pasado a Chimo Navarro, Roberto Arrillaga?
Pues no ha tenido buena suerte Chimo Navarro, pero tampoco la ha tenido mala, porque después de tener que retirarse del terreno de juego del Camp Nou, se le realizaban las pruebas en la jornada de ayer y sí tiene una rotura del ligamento cruzado de su rodilla, pero solo es parcial. Se va a optar por un tratamiento conservador y, por lo tanto, la fecha de vuelta quedará pendiente de la evolución de esa rodilla, pero al menos 3 meses no le quita a nadie al lateral derecho del Deportivo Alavés.
El colista, el Getafe, juega en Villarreal. Gema Santo, ¿está Vitolo para este partido?
Por fin, ya está listo para poder jugar. Corro, no juega Vitolo desde el 18 de septiembre ante el Rayo, cuando recayó de su lesión en el sóleo, y tras esa recaída no se ha querido forzar lo más mínimo. Te recuerdo que Vitolo solo ha jugado 4 partidos y ni siquiera completos. Quique quiere tenerle recuperado al 100%, por eso le ha tenido trabajando mañana y tarde, pero lo dicho, no sabemos si es titular, pero podrá volver a jugar este fin de semana.
Mañana comienza la jornada con un Athletic de Bilbao-Cádiz. José Ángel Peña, noticias en el equipo de Marcelino.
La única novedad en su convocatoria pasa por la presencia del central del filial Paredes, que ocupa el lugar del sancionado Íñigo. Zárraga, Villalibre, Yuri y Vivian siguen de baja.
El Cádiz está en descenso. Le han preguntado esta mañana a Álvaro Cervera si está el equipo para salir de ahí abajo.
Mejorando nosotros un poco, sí, por supuesto que sí. Pero de la manera que vamos, no. Ahora mismo no, porque no tenemos una dinámica de puntos para que haya 3 equipos por debajo. Pero mejorando un poco, sí. Hay que ver si somos capaces de mejorar.
Y estamos en la jornada entre semana de segunda división, que situamos así, Alex Alguero.
El Eibar sigue segundo a 4 puntos de la Almería tras derrotar al Oviedo con un gol de Cheitán en el descuento. Tercero marcha Las Palmas, que ganó al Fuenlabrada 2-1 con un doblete de un Gese que está a un nivel espectacular. Además, sorprendente goleada de la Morevieta 4-1 al Valladolid y victoria del Mirandés 3-2 sobre el Lugo. Hoy se cierra la jornada con 4 partidos, 2 a las 7, Burgos-Zaragoza y Girona-Alcorcón, en el que va a debutar Fran Fernández de los madrileños, 2 también a las 9:15, Ibiza-Tenerife y Málaga-Real Sociedad B.
En un momento preguntamos cómo le va la vida a Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los 2 más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Noticias del tenis. Ángel García, España eliminada de la Billie Jean King Cup.
Llegó hasta donde tenía que llegar, en el Mundial de Tenis Femenino, sin Badosa, sin Muguruza. Evidentemente el reto era mayúsculo y nos eliminó Estados Unidos. Eso sí, ganamos a Eslovaquia, no evitamos las dos últimas plazas, o lo que es lo mismo, evitamos el descenso, y el año que viene habrá que volver a pelear. Gran papel de Sara Sorribes, y ojo, se despide por fin Carla Suárez, una heroína de nuestro deporte. Después de superar un cáncer, fue a los Juegos Olímpicos y estuvo en el Mundial de Tenis con España.
Daniel Asenjo, ¿cómo le va a Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París?
Sigue sorprendiendo el tenista murciano. Ayer eliminó a otro top 10, al italiano Jannik Sinner, número 9 del mundo, 7-6 y 7-5. Esta noche Alcaraz buscará los cuartos de final en París. Lo va a hacer en el último turno del día, alrededor de las 9 y media de la noche, contra un francés, el número 103 del mundo, Hugo Gastón.
Noticias del baloncesto. Partidazo hoy en la Euroliga, es primero contra segundo, Olimpia Milán frente al Barcelona, Albert Díez.
A las 8:30 es el gran partido como apuntas de esta octava jornada de la Euroliga, o lo que es lo mismo, segundo contra primero, con el mismo balance, 6 victorias, una derrota y el mismo average, sí, sí, más 51 puntos. Es la reedición de la última semifinal de la Euroliga. Recuerdo que el Barça llega tras la primera derrota europea de la temporada en pista del Maccabi, y nombres propios, Corrochano, el Barça solo tiene la baja de Abrines, y el ex azulgrana, el polémico Delaney, es baja en los italianos.
Pilar Casado, noticias de equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Derrota por 1 en la Eurocup, 89-90 del Valencia Basket en casa, en el duelo español ante el Gran Canaria. Y en la Eurocup FIBA, derrota del Casa de Monzaragoza en casa, en la prórroga, 86-96-92 frente al Aptodor ruso.
Parra Center, Golden State iguala a Utah en lo más alto del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche vencieron a los Hornets, y como los de Utah tienen un balance de 6 victorias y una sola derrota en la temporada, los de San Francisco ganaban por 6 a 5 minutos del final y acabaron el partido con un parcial de 16-0 para terminar imponiéndose por 22. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Cavs de Rick Rubio ante Portland, y que por fin Billy Hernán Gómez se estrenó en la temporada con 8 puntos en la derrota de los Pelicans en Sacramento. Los de Nueva Orleans son el peor equipo de la liga, con una victoria en 9 partidos.
En el fin de semana tenemos motos y tenemos coches. Fórmula 1 en México, noticias de la previa de este gran premio, Carlos Miquel.
Apunta la hora, Corro, el domingo a las 8 de la tarde. Gran fiesta, el Gran Premio de México de Fórmula 1, llenazo para las 3 jornadas, más de 300.000 espectadores, la lucha por el título como telón de fondo a 5 carreras del final entre Hamilton y Verstappen, y ver dónde acabará Carlos Sainz, que va a un circuito muy favorable para su Ferrari. Puede optar incluso al podio, o por lo menos a estar ante los 6 primeros de la parrilla. Para Alonso el objetivo será los puntos con su Alpine.
En motos, Borja González, Pedro Acosta puede ser campeón del mundo de Moto 3 en Portugal.
Segunda oportunidad para Acosta, en el que dice que es su circuito favorito. Aquí ganó en la tercera prueba del año en abril, justo en una carrera en la que cruzó la meta por delante de su rival, de Denis Foggia. Tiene que sumar 4 puntos más que el italiano. De hecho, ese resultado, primero él y segundo el italiano, le haría campeón del mundo. En Moto2, Gardner tiene 18 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, y será el piloto madrileño el que tenga que evitar el alirón del australiano y llevar el título hasta la última prueba de Valencia. En MotoGP, recordemos, todo decidido, campeón del mundo Quartararo, y este fin de semana con la ausencia notable de Marc Márquez.
Tenemos 2 noticias más, empezamos con el balonmano de Rosca, Luis Malvar, tenemos un amistoso de los hispanos.
La selección española, los hispanos, regresan tras el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Jordi Rivera ha realizado hasta 8 cambios en la convocatoria, una oportunidad para que los jóvenes vayan entrando en la dinámica de juego del equipo. Estos partidos ante Rumanía van a servir para ir preparando el europeo 2022. Hoy en Avilés, España-Rumanía, dirigida por Xavi Pascual a las 9 de la noche.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, Movistar, cierra su plantilla.
Herbiti, Rojas, Lluís Mas y el Pistar Albert Torres han renovado. Movistar en 2022 va a ir con 29 corredores, 8 caras nuevas, entre las que destacan Aramburu, Gorka Izaguirre y el colombiano Iván Ramiro Sosa. Y mientras no se le apague la luz, seguirá Valverde.
Pues esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
TV5 Monde le ofrece los mejores ciclos de cine.
En noviembre, homenaje a Yves Montand
con sus films destacados. Z, La Confesión, Estado de Sitio, Todo Fuego, Toda Llama.
Disfrútelo todos los jueves a las 9 de la noche, con subtítulos en español, en TV5 Monde. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto, Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues vamos a rematar la semana con el cuarto día de pistas, porque no es la cuarta pista, es el cuarto día de pistas.
Hemos de muchas pistas.
Buscando un equipo que está venido a menos, que es grande, pero está pasando una crisis.
Sí, está pasando una crisis, sí, porque descendió hace poco a Segunda División. Un equipo que es de una de las ciudades más futboleras del mundo, no es española la ciudad, que viste de blanco y negro o negro y blanco, dependiendo de si juega en casa o fuera. Es un equipo importante, muy importante en la carrera de Raúl, actual entrenador del Castilla, pero gran jugador del Madrid, del Chalk, etcétera, etcétera, de la selección. Y la pista de hoy es que de ese equipo, de ese club, salió uno de los mejores goleadores de todos los tiempos del fútbol.
De ese equipo salió uno de los máximos goleadores, ¿mejores o máximos?
Máximos
sí, goleadores.
Si tú coges y miras
de la historia del fútbol.
¿Qué jugadores han metido muchos goles en la historia del fútbol? Pues uno de esos salió de ese club.
Top ten.
Sí.
Top ten. Seguro, o sea que está arriba, ¿no?
Sí.
Vale, son muchas pistas, muy claras. Ya dijimos que hacía calorcito normalmente en ese sitio.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿no?
Sí, yo creo que hace calor.
Tú has estado allí, ¿verdad?
Yo he estado allí, sí.
Ah, sí.
He tenido la fortuna de estar allí. Muy bien, Pedro, pues nada, hoy no te digo nada, un poquito de relax, que te llamen para si quiere alguno molestarte. Ah, bueno, te voy a molestar yo luego.
Efectivamente,
ahora,
sí. Estaba diciendo, este de estar despistado.
Escucha,
sí,
para
sí.
Preguntarte por Felipe y la entrada de ayer. No, te iba a decir que si luego te quiere molestar la gente de la Real o del Betis para preguntarte alguna cosa, pero son los partidos de la Europa League. Bueno, ahora hablamos entonces de lo de Felipe, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido del Real Madrid ayer contra el Shakhtar.
Vamos a hablar del Madrid, de su victoria, pero ojo, porque es una victoria en la que te he visto muy crítico, Paco, durante el tiempo de juego. Muy crítico.
Para mí es el peor partido del Madrid de la temporada, peor incluso que la derrota con el Español. El partido más indolente que yo le recuerdo al Madrid en años. Parecían dos líneas de futbolín, mirando cómo tocaban los del Shakhtar, si nadie salía a morder. Todo lo bueno se vuelve a resumir en una sola palabra, que es Vinicius.
Yo es que cada día tengo más claro que Ancelotti está cada vez reduciendo más el bloque de futbolistas en los que confía. Son estos que han jugado hoy,
pero
súmale Nacho.
Este partido lo acabó el empate porque esa cultura la he pedido.
Bueno,
pues ya estamos. Ahora, yo lo que te decía antes, porque os tiráis como lobos, es que si del joven no puedes abusar, de tíos con 30 y tantos años menos.
Y tiene que intervenir Guas, si también, pues lo que dice Manolo, si tiene confianza en la otra gente.
Pero bueno,
también,
joder, pues si no tiene confianza, ya mire usted, como no tengo confianza, me voy a mi casa y que venga uno que
más que
tenga
el entrenador, yo creo que es esa segunda línea de jugadores buenos, algunos de ellos, en el del Real Madrid, que yo creo que pueden ayudar. Yo soy el primero que creo que pueden ayudar. Pues lo que tiene que hacer cuando tengan alguna oportunidad, que alguna van a tener, salir al campo.
Ya, pero
y demostrar que efectivamente está pasando.
El otro día, solo una cosa, es que hoy era un día propicio para tener esa oportunidad.
Claro. Oye, hay que inventar cosas para que, porque Vinicius es muy bueno, pero los demás, es como cuando decíamos, bueno, oye, Benzema el año vas a meter muchos goles, pero chicos, los demás tenéis que meter goles.
Sí.
Oye, Cristiano mete muchos goles, pero oye, los demás tenéis
una
que ayudar.
Alternativa de ataque, clara. Que
claro, hay que empezar a. Hay algunos que hay que empezar a exigirles más, claro, también.
Pues ahora tengo dudas, es que creo que no le da. No,
¿para qué?
Ahora seguimos hablando un poco más del partido. Pero antes, la encuesta que preguntamos en @deportescope, lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por la expulsión de Felipe ayer en Anfield contra el Liverpool, si merecía tarjeta roja o era mejor una amarilla. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 57% está de acuerdo con lo que hizo el árbitro con la roja Felipe.
Gran hater del Atlético de Madrid. Vamos, ahora le preguntamos a Perito qué piensa. En el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se llama Alan y cada vez es más conocido gracias a los vídeos que graba en TikTok.
Y hoy, en clase de medicina con Alan el Ruedas, veremos qué es un tetrapléjico. Un tetrapléjico es quien sufre de tetraplejia.
Muy bien, Alan. Has estudiado, ¿verdad?
Y una tetraplejia es cuando se produce una parálisis total o parcial.
Alan el Ruedas. Y sí, se hace llamar así porque es tetrapléjico y su vida está ligada a una silla de ruedas. Solo puede mover los brazos y la cabeza, las manos un poco, pero no los dedos. Y lo explica una y otra vez en esos vídeos que graba para las redes y que cada vez tienen un mayor número de seguidores.
Yo me quedé en silla de ruedas en 2018 porque caí mal haciendo un mortal hacia atrás. Caí de cuello. Entonces, las vértebras se rompieron la médula con ello y me quedé sin moverme de hombros para abajo, siendo el nacimiento de Alan el Ruedas.
Alan no se corta, con absoluta normalidad contesta a todo lo que le preguntan, cómo come, cómo se ducha, cómo duerme y también cómo fue ese accidente, esa acrobacia con la que se partió el cuello y que le dejó sin apenas movilidad en su cuerpo. Fue en 2018, tenía 17 años, hoy ya ha cumplido los 21 y Alan, pese a que lo han contado una y mil veces, sigue respondiendo a cualquiera que le pregunte por qué va en silla de ruedas. Y lo hace con una naturalidad arrolladora, sin dramas, sin lamentos, y pese al enorme revés que le ha dado la vida, dando gracias de poder seguir viviendo. Es muy fácil empatizar con Alan. Ves uno de sus vídeos y a continuación enseguida quieres ver otro, porque cada uno de ellos es una lección de resistencia, de cómo mejorar, de cómo plantar cara a los problemas, porque, aunque nunca se queje, él cada día se enfrenta a unos cuantos, pero lo hace sin perder su ironía y su sentido del humor.
¿Algunas ventajas de ir en silla de ruedas? Nunca me voy a levantar con el pie izquierdo, bebé. Y con el derecho tampoco. Lo que ahorran zapatillas lo puedo gastar en ti. Te cansas de andar, te llevo donde quieras. Si tuviéramos una relación, iría sobre ruedas. Excepto que vivas en un quinto sin ascensor. Nunca, pero nunca saldré corriendo de esta relación.
Si es que Bromea con las ventajas de ir en silla de ruedas, trata la discapacidad desde otra perspectiva, irradia positividad y optimismo y la idea de que no importa lo dura que sea la caída porque siempre hay que levantarse. Sus vídeos de TikTok son una catarsis y una inspiración para muchos de sus casi 700.000 seguidores. Con ellos espera ayudar a los que estén en una situación similar o atraviesen un mal momento. Por eso se abre a todo tipo de preguntas, sin filtro alguno. Así es Alan, este joven de Vallecas que estudia un grado de informática y al que le gusta la ropa. Precisamente en uno de sus vídeos, pues explica cómo se viste y lo hace con algo que sabe que es lo que mejor le sienta. Una bonita sonrisa que luce en cada una de sus grabaciones, porque a pesar de su juventud, Alan es un seductor. Y además de a la cámara, ha aprendido también a seducir a la vida. Bueno, seguimos en este polígono industrial de Alcobendas, desde el que hoy estamos haciendo este programa, Mediodía COPE, hablando del incremento de los precios y de cómo afrontan esta situación los consumidores, las familias. Por ejemplo, en casa de Beatriz, en Madrid, tiene 41 años y asume con su sueldo el alquiler de la vivienda, la cesta de la compra y también la gasolina, entre otros muchos gastos.
Si veo alguna oferta de algo, de un producto que suelo utilizar, pues compro más cantidad. Pues, por ejemplo, si hay una oferta de pollo, pues en vez de comprar un kilo compro dos o tres. Y a nivel de gasolinera también, pues sí que suelo buscar una gasolinera que tenga el mejor precio, que aunque bueno, el ahorro no es mucho, pero si te pilla de paso, pues si te ahorras 3 euros, pues 3 euros menos.
Son muchos los gastos y están muy altos los precios. ¿Podemos ahorrar de alguna manera? Pues esta es la pregunta y se la hemos formulado a Manuel Monge, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad Francisco de Vitoria. Su primer consejo es mirar bien las ofertas que nos llegan, como hacía precisamente Beatriz, a la que escuchábamos hace un momento.
Mi recomendación en estos casos es tener cuidado a la hora de comprar. ¿Por qué? En el año 2016, por ejemplo, una famosa marca de chocolatinas decidió rebajar la cantidad de chocolate de cada chocolatina que vendía manteniendo el precio. Es decir, una jugada de inflación encubierta. Entonces, por tanto, alerta a esas ofertas.
Pues nos vamos ahora hasta Almendralejo, a casa de Victoria. Tiene 47 años, vive con sus dos hijos y adivina cuál es su mayor quebradero de cabeza. Pues la lavadora.
Para ahorrar al principio sí que me planteé poner solamente las lavadoras los fines de semana o lavar o poner la lavadora en las horas valles, pero ahora con el lío que tengo de hora ya pongo la lavadora cuando la necesito. Sí, es verdad que intento que esté siempre llena y reducirlo, manchar la menos ropa posible, pero ya no, es que es imposible ahorrar, sí, es que es imposible.
Es imposible ahorrar. Esta frase la estamos escuchando permanentemente en el día de hoy. Bueno, pues estos mismos problemas los tiene también María Ángeles, que vive en Rivas, en Madrid. Vive con sus dos hijos y su caso es similar al que tienen en su hogar millones de españoles.
Lavadora, secadora y plancha todo el fin de semana, el resto de la semana no se pone. Si no hay ropa de un color, pues habrá de otro para ponérsela. Y luego el lavavajillas siempre a partir de las 12 de la noche.
Pues para saber en qué horas es más barato poner un electrodoméstico, volvemos a preguntarle a Manuel Monge, que nos aconseja consultar en la web antes de pulsar el botón de encendido.
Cada día se observa un patrón distinto en franjas horarias en las que sale más barata la luz y, por tanto, los tres tramos han quedado desdibujados. Pero si se quiere conocer cuál es el precio real de la luz, mi recomendación sería entrar en la página web de Red Eléctrica, que actualiza cada día cuáles van a ser los distintos precios.
Nos vamos a continuación hasta Albacete, a casa de Vicente. Tiene 25 años, dirige una sucursal bancaria y sigue viviendo en casa de sus padres. Cuando llega por la noche a casa y le apetece una pizza, ¿qué pasa?
La típica pizza que compras precocinada en un supermercado cuesta 3 euros, a priori es algo accesible. Lo que es precalentar el horno y ponerla en el horno a cocer te va a suponer un coste de 8 o 10 euros, es decir, se está convirtiendo en algo prohibitivo, en algo, un artículo de lujo prácticamente. Al final ese horno es electrodoméstico, que además es muy caro, se está convirtiendo en poco más que un cajón, en un mueble más para guardar los trastos de la cocina.
¿Qué podemos hacer en este caso? Pues Manuel Monge nos sigue dando más consejos.
Lo que se puede hacer es fijarse en las etiquetas de eficiencia energética y de consumo. Una etiqueta de calificación A consume aproximadamente un 80% menos que categorías inferiores. Pues evitar en abrir la puerta del horno si no es necesario, pues aprovechar el calor residual, apagando el horno durante los últimos minutos de horneado, cocinar varias veces cosas a la vez y sobre todo una limpieza adecuada del electrodoméstico hacen que puedas ahorrar consumo de energía.
Y vamos a escuchar un caso más, el de Pedro, que también ilustra bastante bien pues la situación de otros muchos españoles. Tiene 47 años, un hijo y es autónomo, tiene su propio bar en Segovia. Entre que suben los precios para las cosas de casa y los costes también en su bar, es un negocio, dice Pedro que así es imposible organizarse.
Por la noche tengo que acostarme más tarde, por la mañana tengo que levantarme antes para poner lavadoras. Y a nivel empresa, pues es imposible con los repartos a domicilio, con estos precios que tenemos en el combustible, la subida de la luz, lo que estábamos pagando el año pasado, pues a media de unos 600 euros al mes de luz, ahora estamos en 900, así que es imposible tener un plan de estrategia.
Bueno, ya te decía yo que esa es la frase más escuchada en el día de hoy. Es imposible ahorrar, es imposible tener un plan de estrategia, como nos decía en este caso Pedro. Pero bueno, ¿hay algún truco más para poder ahorrar, para llegar a fin de mes algo más desahogados? Y de eso vamos a hablar precisamente, de esos trucos, con nuestro compañero Álvaro Sáenz. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por la regla 50-20-30. Es sencillo, calculas tus ingresos, cuando lo tengas, el 50% para gastos imprescindibles, como puede ser el alquiler, la hipoteca, la luz, la comida, el bonobús o la gasolina. El 20% lo ahorramos. ¿Para qué nos puede ayudar esto?
Pues en principio, Pilar, nos puede ayudar para cubrir alguna posible emergencia o pues para algún problema más serio como puede ser perder el trabajo o problemas de salud. Y el 30% que comentabas que nos resta va a ser para gastos opcionales, pues el aperitivo, una cervecita, ir al cine o la cuota del gimnasio.
Claro, el problema es que no todas las familias pueden ahorrar ese 20%, eso sería lo ideal, ¿no? Pero con la situación que estamos planteando y de la que estamos hablando, pues especialmente en el día de hoy, es que es complicado. bueno, pues conseguir ese 20% de ahorro, que sería lo deseable, además, para imprevistos, ¿no?, que siempre surgen a lo largo de la vida. Álvaro, hay también otra estrategia curiosa, que es el kakebo. Lo inventaron en Japón a principios del siglo XX y se enseña incluso en las escuelas. ¿En qué consiste concretamente?
Pues mira, tú coges una libreta y apuntas tus gastos diarios por categoría, por ejemplo, gastos esenciales, gastos de ocio y también los gastos extra. Pues los que consideres oportunos y haces un balance y apuntas también todos los ingresos. Al final de cada mes o en el plazo que tú te quieras marcar, debes procurar gastar menos de lo que ingresas. Y además, y esta es la clave del kakebo, te tienes que enfrentar a cuatro preguntas, Pilar. La primera, ¿cuánto dinero has conseguido ahorrar? Segunda, ¿cuánto te hubiese gustado ahorrar? La tercera es, ¿cuánto estás gastando en realidad? Y la cuarta, ¿qué cambiarías para el mes que viene para ir a mejor?
Bueno, esto
a mí no me
lo llaman
cuentas,
kakebo,
¿eh?
Esto lo llaman kakebo y viene de Japón, pero esto es las cuentas de la vieja de toda la vida.
Lo que nos ha enseñado nuestra madre
que siempre
toda la
hemos
vida.
Hecho en casa, ¿verdad? Coges el boli, el papel y vas sumando, ¿no?, los gastos que tienes y los ingresos también. Bueno, Álvaro, gracias por darnos también todas estas claves.
Hasta luego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma lleva por su jornada 47 de actividad. El sistema Copernicus ha cuantificado ya en casi 1.000 las hectáreas arrasadas por la lava y 2.500 las edificaciones destruidas. Las coladas no están registrando avances ni ensanches significativos en las últimas horas. La mayor parte del movimiento se concentra especialmente en la zona sur. Por este motivo, las autoridades están restringiendo el tráfico en algunas carreteras, concretamente las que se dirigen hacia Puerto Naos, por la proximidad de la colada sur. Parece que el tremor volcánico, esas vibraciones de la tierra que se producen cuando la lava circula por el subsuelo, van a menos. Esto es una buena noticia. Y también se han reducido las emisiones de dióxido de azufre. Esto, según los expertos, puede hacer pensar que la pesadilla, que la erupción del volcán, se podría estar acabando, aunque los palmeros como Davinia no se fían del todo.
Y dicen que va a seguir, o sea, ahora es que están diciendo que no, pero bueno, pues como nos tienen un poco mareados, pues no sabemos. Ellos tampoco lo saben, supongo que también pues no pueden decir más, no pueden hacer más tampoco.
Ella tiene una pequeña empresa de globos y de artículos de fiesta en los llanos de Aridane. Su clientela pues ha bajado considerablemente y no es para menos porque, tal y como nos cuenta, los ánimos están bastante bajos.
Bueno, pues la clientela es escasa, pero bueno, siempre es un globito para los niños, pues vienen más bien por los niños, pero la gente está triste, se ve que no, la gente no está muy animada para fiestas, sinceramente.
Pues muchos palmeros con toda esta situación se están quedando en casa. No tienen ganas de salir a la calle, incluso algunos están valorando seriamente abandonar la isla, abandonar La Palma. Davinia no es, eso sí, una de ellas.
No sé, habrá quien sí, porque evidentemente pues el trabajo, todos los plátanos que se llevó, y pues evidentemente habrá gente que sí, que se vaya, pero la gran mayoría yo creo que nos vamos a quedar.
Pues la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora es la misma. ¿Cuánto más va a durar esta situación? Como te decía, hay indicadores positivos, pero ¿son suficientes para decir que estamos en el principio del fin? Pues se lo vamos a preguntar a David Calvo, que es vulcanólogo de Involcán. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación a día de hoy del volcán de Cumbre Vieja?
Bueno, pues no es muy distinta a la de días anteriores. Es cierto que hubo ayer y anteayer una pequeña bajada del tremor, pero eso, el tremor se está recuperando en las últimas horas y está volviendo a tener niveles que indican una clara actividad, al igual que el dióxido de azufre. Yo creo que el exceso de ganas, ¿no?, de ver el final de la erupción, bueno, pues ha llevado a hablar de signos positivos y que, bueno, pues realmente, por desgracia, no parece que el volcán no los esté dando tan claramente.
Por tanto, esos indicadores ahora mismo vuelven a registrar cifras más elevadas, así que no podemos decir que ese principio del fin esté cerca.
No, no podemos hablar de principio del fin. Las emisiones de dióxido de azufre siguen muy elevadas. Recordemos que para que podamos hablar del principio del fin tenemos que estar en valores de unos pocos cientos de toneladas al día y el valor de ayer es de 30.000 toneladas. Es decir, que estamos muy, muy lejos de los valores suficientes como para anunciar el principio del fin. Es cierto que que la sismicidad ayer descendió un poco, pero esto hay que mirarlo a largo plazo y tenemos que esperar varios días todavía para confirmar esa tendencia. Como digo, el trémolo en las últimas horas se ha incrementado nuevamente, la actividad del volcán estaba siendo bastante explosiva, como hemos mostrado en nuestras redes sociales, y por lo tanto, más allá del deseo que tengamos de que se acabe, que es lo que deseamos todos, la realidad es tozuda y nos marca otra cosa.
Y además de esos indicadores de los que estamos hablando, ¿no?, el tremor y el dióxido de azufre, ¿hay otros indicadores que puedan o que valoréis vosotros, ¿no?, que manejéis para saber si la actividad va a seguir durante mucho tiempo o no?
Bueno, parece que la disminución de terremotos profundos podrían estar indicando que el volcán tiene cada vez más dificultades para encontrar un suministro de magma, ¿no? Y también la deformación a escala regional parece que se va reduciendo, aunque es cierto que mantiene un patrón bastante estable en torno a la zona de la erupción. Obviamente buscamos un poquito de luz en tanta oscuridad después de tantos días, y obviamente cada día que pasa es uno menos que queda para que esta pesadilla termine, pero hay que ser muy cautos porque, como digo, los procesos geológicos son tremendamente largos en nuestra escala temporal, y lo que nos puede parecer el principio del fin pueden ser varias semanas. Incluso una vez que no veamos salir lava, que no veamos salir gases, que la deformación haya remitido, tardaremos bastantes semanas en dar por concluida la erupción desde el punto de vista científico, porque las reactivaciones son parte de estos sistemas también.
David, y en los últimos días lo que preocupaba especialmente era la calidad del aire, que no era ni mucho menos buena. De hecho, 5.000 estudiantes, ¿no?, 5.000 niños, pues han tenido que volver a las clases telemáticas en su casa. ¿Cómo está ahora mismo esa calidad del aire? ¿Ha mejorado?
Bueno, ha cambiado el viento, un poco ha entrado el alisio, y parece que en el valle, por lo menos hoy, el ambiente es un poco más respirable y que la calidad es bastante mejor que días atrás, durante el fin de semana. La calidad del aire, unida a la intensa caída de ceniza, provocó que la verdad que fuese muy desagradable estar en la zona. Y bien, ahora mismo la calidad del aire es bastante mejorable. Lo que nos preocupa, desde luego, sigue siendo la ceniza, ¿no?, que se acumula por metros en algunas zonas, sobre todo al sur de la erupción, que es donde más daños está provocando la misma. Y bueno, pues un poquito más de tregua sí que nos ha dado en el valle estos días, sobre todo con la entrada de los vientos alisios en la erupción.
Y decíamos que las coladas de lava ahora mismo no están registrando avances ni ensanches significativos. Esto sí es importante.
Sí, esto sí es importante, pero no hay que olvidar que la lava sigue saliendo, y sigue saliendo en gran cantidad. Ahora mismo lo que está haciendo la lava es rellenar algunos huecos que había dejado, algunas famosas quipucas o los islotes que había dejado sin ocupar, y que muy probablemente esté haciendo que en otras zonas también la lava se esté engrosando y que el campo lávico se esté hinchando como un bizcocho, ¿no?, en el horno. La lava está haciendo su presión, sigue saliendo con gran cantidad, no hay más que ver las imágenes de los drones, sobre todo las nocturnas, que son las que nos permiten seguir perfectamente el camino de las coladas. Y si bien no estamos viendo grandes progresiones
Ahí hemos perdido, creo que, la señal de David. Hemos dejado de escuchar a este vulcanólogo que nos estaba contando cuál es la situación ahora mismo en la isla de La Palma en este día número 47 de erupción volcánica. Bueno, no le podemos... ¿Le tenemos a David? Sí, David, te estábamos escuchando lo que nos estabas contando acerca de la lava.
Sí, decía que los márgenes laterales, si bien no se están engrosando, es posible que el campo lávico sí que se esté haciendo cada vez más alto, y eso puede provocar en el futuro desbordes laterales. Como comentaba, los drones están siendo de gran ayuda para comprobar, sobre todo de forma nocturna, que la lava sigue saliendo en gran cantidad, y eso es algo que no debemos desdeñar, si bien es cierto que, por los datos que hemos obtenido de imágenes térmicas que hacemos en los vuelos con la Guardia Civil, parte de ese material podría estar yendo hacia el fondo del océano a través de la Fajana.
David, esto ya casi es una curiosidad, podemos decir, personal. Tú eres vulcanólogo de Involcán. ¿Habías asistido en directo a la erupción de algún volcán en otra parte del mundo? Claro, lógicamente, porque hace muchísimas décadas que aquí en España no se producía ninguno, ¿no?
Bueno, yo afortunadamente ya no me llegan los dedos de la mano para contarlas. O sea, que en ese aspecto sí me considero afortunado desde el punto de vista profesional, porque he trabajado en Hawái, en Japón, en Filipinas, y he visto erupciones por todo el mundo. Pero sí es cierto que muchos de mis compañeros y muchos técnicos de otras instituciones están asistiendo a su primera erupción, con lo cual eso también añade un poquito más, a lo mejor, de sorpresa o de sobrecogimiento ante lo que están asistiendo. En mi caso personal, como digo, ya llevo bastantes erupciones por todo el mundo, y esta, bueno, pues al ser en casa es un poquito más emocional quizás, pero hay fenómenos que ya no me cogen de nuevas, como sí a muchos compañeros que, como digo, sobre todo el ruido les tiene absolutamente impresionados y bueno, se
acostumbran. Bueno, es que son tremendas las explosiones, ¿no? Y cuando escuchamos pues ese sonido que emana directamente del cráter, de la boca del volcán, pues si nos impresiona a nosotros que estamos a miles de kilómetros de distancia, no quiero pensar lo que es estar allí justo al lado del Cumbre Vieja. David, ¿y qué tiene de diferente esta erupción volcánica respecto a otras que has conocido tú?
Bueno, quizás eso, el componente de ser en casa, el tema de ver el nivel de destrucción. Yo solo había asistido a una erupción en el Kilauea, en Hawái, en 2018, donde también hubo una gran destrucción de propiedades privadas, y esa es la primera vez que quizás asistimos a esto en Europa desde la erupción del Vesubio del 44, con lo cual a todos los que nos dedicamos a esto, yo creo que pocas veces hemos visto un nivel de destrucción igual. Como digo, sí, en el Kilauea en 2018, anteriormente en Merapi, en Indonesia, sí vi también la destrucción de varias zonas rurales, pero que eran muchísimo más pequeñas que el área que estamos viendo ahora. Quizás desde el punto de vista de las erupciones canarias, yo creo que el gran campo de lava que ha formado esta erupción es absolutamente sorprendente, y la emisión de cenizas también quizás lo tengamos en cuenta de cara al futuro a la hora de plantearnos cómo son realmente las erupciones aquí en el archipiélago.
Pues David Calvo, te confieso que albergábamos la esperanza de que nos fueras a decir que los indicadores, bueno, pues hacían presagiar que igual estábamos, como destacábamos antes, ante el principio del fin, pero bueno, no podemos lanzar todavía las campanas al vuelo, ¿no? Parece que esos indicadores, esas cifras, vuelven a ser peores, al menos en las últimas horas, y de momento no se sabe qué va a pasar con esta erupción volcánica. Hay que seguir muy pendientes y, por tanto, pues sigue la inquietud, ¿no? Esa incertidumbre que es la que está afectando tantísimo a los palmeros. David, vulcanólogo de Involcán, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias, un placer. Hasta pronto.
Bueno, un Mediodía Cope, un programa que hoy, como te estamos contando, estamos haciendo en directo desde el polígono industrial de Alcobendas. Estamos hablando de esa subida generalizada de los precios en todos los sectores, en todas partes de nuestro país. Suben los costes de producción, las materias primas, pues todo esto, lógicamente, tiene un reflejo también en el precio final, en el que pagan los consumidores. Y por eso hoy te hemos lanzado una pregunta. ¿En qué productos notas tú especialmente estas subidas cuando vas al mercado o cuando vas al súper? ¿Has variado tu lista de la compra en las últimas semanas por los precios? ¿Has dejado de comprar algo porque a lo mejor está disparado y dices, oye, pues mira, cojo este otro artículo que me va a salir más o menos igual, que está también bueno, está también rico y me ahorro unos cuantos euros? Pues sobre este asunto os hemos preguntado y sobre este asunto nos habéis mandado también vuestras notas de voz. Este incremento generalizado de los precios ha cambiado la forma de comprar de Laura, por ejemplo. Ella ha decidido dejar de comprar a largo plazo. Ahora lo hace día a día.
Pues a mí esta subida de los precios lo que me está haciendo es ser bastante más controladora con la comida. Ahora es más pesado porque tengo que bajar más veces a comprar. ¿Qué somos, cuatro en casa? Pues hoy compro tres plátanos y dos manzanas. Y mañana iré y compraré otros dos plátanos si es necesario. Pero ya lo compro todo de verdad muy poco.
Esto está muy bien porque sí es verdad que si vas comprando a día, pues así no desperdicias, ¿no? Compras solamente lo que necesitas. El hándicap es que tienes que estar yendo todos los días al mercado, a la tienda o al súper. En casa de Miguel Ángel están empezando a hacer malabares para poder llegar a fin de mes.
En casa somos dos jubilados, mi pensión es 1.043 euros al mes, pues tenemos que hacer muchos números para ajustarnos lo más que podamos, porque desde primeros de octubre ya hemos visto cómo van subiendo todo, la cesta de la compra, la fruta, la verdura, todo.
Y Samantha ya ha asumido que estas Navidades van a ser complicadas en su casa.
No sé cómo vamos a hacer, pero estas Navidades las tenemos muy mal porque el dinero, los sueldos no alcanzan. Yo no sé de verdad qué es lo que vamos a hacer. Con estas subidas tan inmensas es que lo estamos notando y mucho. En mi casa al menos, muchísimo.
Bueno, Daniel nos cuenta también que no ha cambiado, en su caso, su lista de la compra, prefiere hacer recortes en otras cosas.
Pues yo principalmente lo he notado sobre todo en el agua. El agua ha sido lo que más he visto que ha subido, aparte, bueno, obviamente los combustibles y eso, pero principalmente el agua y, si me apuras, incluso hasta la fruta la he visto ya un poquito subida. No me quito nada de mi cesta de la compra. Prefiero quitarme otro tipo de lujos y otro tipo de cosas antes que de la comida.
Bueno, los precios que los tenemos por las nubes, el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de los combustibles, de las materias primas, de todo ello hemos hablado desde aquí, desde este polígono industrial de Alcobendas, y de todo ello van a hablar también nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, tocaya, ¿dónde te encuentras exactamente?
Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues estoy en Consuegra, en este municipio de Toledo y concretamente en los semilleros de Ángel Verbo. Aquí podemos decir que empieza todo si estamos hablando de productos frescos, porque aquí es donde plantan las semillas que luego germinan en sus invernaderos. Aquí vienen los agricultores a comprar estas plantas que luego ellos sacan adelante en sus producciones. Pues lechugas, acelgas, bueno, todas las hortalizas que te puedas imaginar, las semillas salen de aquí. Y aquí, ya te digo, que me han contado que la previsión que hacen con la subida de la electricidad, porque aquí necesitan muchísima electricidad para mantener los invernaderos, para que la temperatura sea constante, por ejemplo. Pues ya te digo que presuponen un coste, un sobrecoste ya de un 10%. O sea que aquí, que empieza la cadena, ya empieza con un 10% de más, que luego va a ir subiendo pues a medida que estos productos salgan adelante, Pilar.
En toda la cadena logística, en toda la cadena de suministro se ha ido encareciendo pues el precio de todas las materias primas y de todos los artículos. Pilar Cisneros y Fernando de Aro a continuación en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.